en Justos y Pecadores, Planeta Tierra. Una mirada desde el medio ambiente, con Gonzalo Sobral.
Gonzalo, buen día.
¿Qué tal? Buen día.
¿Qué bien? Reflexiones, bien.
No, sí, mientras que escuchaba, no sé por qué, escuchaba al maestro Almada, de cosas que cambian, ¿no? Yo decía, estaba a punto de preguntarle, Mauricio, si yo te invito a beber una rica malta,
sí,
de traerla en botella.
Sí, digo que sí.
Sí, claro, pero si en lugar de traerme una botella de vidrio, te digo, no, es que la marca cambió, ahora la hacen en botella de plástico. ¿La beberías?
No.
¿Y no?
Está bien. ¿Viste cómo hay cosas que no se pueden cambiar, Mauricio? No.
Está. En eso no tranza.
Touché.
Claro, se puede cambiar la marca que uno bebe, si a uno le gustan las maltas, o probar otra, muchas cosas en la vida, pero beberla en plástico no.
No. Es así.
Ese tipo de cosas uno
aprende. No se pueden cambiar las pasiones, como en la película. Podés cambiar de todo menos de cuadro de fútbol.
Bueno,
por ejemplo,
si lo decía,
en la película, ahí está.
El secreto de sus ojos.
Exactamente.
Claro, es eso, tío. Se cambia de todo menos de eso, ¿no? Por ejemplo, de cuadro, de la pasión. Yo conozco incluso un periodista bastante conocido que cambió de cuadro.
Sí.
En algún momento de su vida, y el tema es que el cambio de uno de los grandes para el otro, en un momento que uno de los grandes iba muy bien y al otro muy mal, y a partir de eso a ese grande lo cambian. Con lo cual los amigos lo que decimos es quédate ahí.
En el pasado le decían pasteleros, ahora bueno, ya ni sí, se usa eso.
Él decía que tuvo una epifanía en un momento de reflexión y que bueno, ahí fue que decidió cambiar.
Bien. Bueno, Gonzalo, vamos a hablar
cosas
de cosas que pasan. El transporte fluvial y el cambio climático.
Sí, este tema no nos es ajeno. Sí, hablamos hace mucho tiempo, me acuerdo cuando se quedó trancado el barco aquel en el canal de Suez, ¿se acuerdan?
Cierto.
¿No? Que obligaba a los barcos a dar una vuelta enorme y con eso a quemar combustibles fósiles en cantidades industriales. Lo hablamos otra vez cuando hablamos sobre el deshielo del Ártico, porque, ¿se acuerdan? Decíamos que eso le iba a permitir a muchos barcos, y obviamente Vladimir Putin interesaba mucho el tema, pasar por arriba, ¿no? O sea, pasar por un Ártico bastante deshielado como manera de atravesar la ruta del Pacífico al Atlántico, o de, digamos, hacia Europa, ¿no? Con lo cual es un tema que lo hemos hablado. La presencia por estos días del Kitty Hawk, ¿no? De este portaaviones norteamericano que va rumbo a su destino final, ¿no? A que lo desguace allá en Texas, y que ha tenido que dar una vuelta enorme, ¿no? Por el Estrecho de Magallanes, porque no pasaba por el canal de Panamá. Entre otras cosas, y ahora está anclado en las cercanías de Punta del Este, entre otras cosas, estos días ha repostado combustible fósil allí en esa zona, y de lo que se ha hablado es que, bueno, está rumbo a ser desguazado, porque ya desde hace mucho tiempo los grandes portaaviones de la Armada Norteamericana funcionan en energía nuclear, ¿no?
Mira,
o sea, ya han dejado los combustibles fósiles, y eso es una de las razones por la cual este buen portaaviones pasa después de casi 60 años surcando los mares del mundo, bueno, pasa a mejor vida, a retiro, o a convertirse en otra cosa, ¿no? A reciclarse en otra cosa. A partir de eso, disparó la idea de decir, bueno, volvamos a hablar qué es lo que pasa con el transporte fluvial, ¿no? ¿Cuán contaminante o no es? Lo que hay que pensar primero es que el transporte en general, ¿sí? Supone una emisión cercana a el 16-17% de los gases de efecto invernadero. Sí, eso, o sea, es una emisión realmente importante. Si se piensa en los vehículos eléctricos, que cada vez son más comunes de haber, primero en vehículos individuales, después en vehículos colectivos y demás, se estima que en los últimos años se consumieron casi 1 millón menos de barriles de petróleo por día, en forma global, solo por la cantidad de nuevos entrantes al mercado de vehículos que son eléctricos. Ahora, cuando volvamos al transporte, ¿no? Y obviamente estos vehículos son parte del transporte, y cortamos en el fluvial. Bueno, el transporte fluvial tiene unas emisiones que no son menores. Si fueran un país, las emisiones de gases de efecto invernadero del transporte fluvial, que en realidad no tiene mucha ciencia, ¿no? Motores diésel, ¿no? Los barcos funcionan como todos les dicen, estamos hablando de eso, se encontraría en sexta posición y a uno ahí ya le empieza a llamar la atención, ¿no? Porque nosotros más o menos los grandes contaminantes los conocemos. China, sí. Estados Unidos, sí, India, Brasil, bueno, estaría por allí. El transporte fluvial en el mundo, en el ranking, estaría allí, ¿no? En el sexto lugar, en el bolillero. Ya lo vuelve bastante más importante. Y una preocupación que se ha vuelto recurrente en los últimos años, por lo menos a nivel de la Unión Europea, que tiene esos planes al 2050 de una neutralidad climática total, con lo cual hay que revisar todo lo que se produce y además cómo se consume y cómo se transporta. Pensemos que, claro, cuando uno habla de transporte, el grueso del transporte, el 70% y de repente un poco más, de las emisiones tienen que ver básicamente por transporte por carretera. El mundo se mueve a través de las carreteras. Pero toda la Agencia Europea para el Medio Ambiente dice, guarda, porque si en Europa también empezamos a cortar, nos damos cuenta en qué aparecen estas emisiones, ¿no? Bueno, esas emisiones tienen que ver en un pedazo con cargueros que llegan a puertos de la Unión Europea, cerca de la tercera parte. Otra tercera parte son cargueros que salen con envíos a otros países comunitarios, y la otra tercera parte, barcos que parten a destinos extracomunitarios. Por allí va este transporte. Entonces se empieza a pensar qué alternativas aparecen a esto. Uno de ellos es pensar, y eso la industria ha empezado a trabajar hace tiempo, el tema que no logra nada absolutamente estable, qué es lo que pasa si estos motores diésel de gran potencia podemos reconvertir una parte de su funcionamiento a eléctrico. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque estos motores diésel de gran potencia, su eficiencia es solamente del 50%. Es decir, en la mitad de la energía térmica que produce el combustible se pierde en calor, ¿no? Por los gases del escape del combustible, ¿no? Como si fuera el escape de un auto, eso se pierde, ¿no? Son gases que además salen unas temperaturas muy altas, arriba de los 300 grados, que podrían ser utilizados para generar energía térmica como sucede en muchas partes del mundo. Recordemos, los barcos, como decíamos, de propulsión mecánica tradicionales funcionan como un auto. Es decir, el motor se conecta de manera mecánica con las ruedas en el auto y estas mueven al vehículo. En los barcos lo que sucede es que accionan las hélices, que de última son las que terminan moviendo al barco. En los sistemas de propulsión eléctrica, y que se están estudiando, el motor diésel en realidad acciona un generador eléctrico que termina alimentando una red a la que se conectan todos los motores eléctricos del barco, que son varios, que terminarían accionando las hélices del barco. Esto permitiría un ahorro de combustible de cerca del 20%. De vuelta, todavía esto está a nivel experimental, obviamente que cuando se habla de 2050 será la vuelta de la esquina. Los plazos apremian muchas veces en los países de la Unión Europea, entonces aparecen inversiones e investigaciones muy fuertes. Esta que yo les decía es una investigación en conjunto de una universidad española con una universidad danesa, que dicen, bueno, ¿por qué no pensamos a experimentar de esta manera? Con algunos modelos híbridos de barcos, pensando en que podríamos impactar en un 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero y con eso intentar achicar esa brecha que lo separa del 2050.
Muy bien, Gonzalo. Bueno, gracias, completo.
Que pasen bien.
El informe. Gracias,
Gonzalo. Un abrazo.
Chao, chao.